México es uno de los muchísimos países que tendremos elecciones en este 2024. Es un año por los cuatro costados electoral, como se ha informado y se ha discutido ampliamente por aquí. Pero bueno, en este momento nos focalizaremos precisamente en la elección mexicana, que formalmente empezaron las campañas el viernes pasado. Y bueno, pues ahí miles de personas, candidatos y candidatas, están ya disputando, eso, más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República y otros espacios de poder político en México. Vamos a hablar del tema con dos especialistas, dos personas que en su momento fueron responsables de alto nivel precisamente del tema electoral en México. Una de ellas, María del Carmen Alanís, que fue presidenta del Tribunal Electoral Mexicano. Y te apreciamos mucho, María Carmen, que estés aquí y te incorpores a este espacio para hablar del tema. Bienvenida al programa.
Gracias, Carmen. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Y está Alfredo Figueroa, que Alfredo, bueno, es un especialista en temas políticos electorales y en su momento fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral y bueno, pues también un conocedor en la materia, indudablemente, y un observador crítico igualmente de lo que está pasando en México. Gracias, Alfredo, por estar aquí y bienvenido.
Gracias, Carmen, y un fuerte saludo a María Carmen Aranis.
A los dos, gracias. Mari Carmen, ¿qué caracterizaría, según tu punto de vista, estas elecciones en curso en un país como México?
Bueno, en primer lugar, son elecciones muy amplias, geográficamente hablando, en donde concurren las elecciones en todo el país, presidenciales, dos candidatas mujeres. Es muy probable que México tenga por primera vez en la historia una presidenta mujer. El candidato hombre, pues todavía parece que no pinta mucho en las encuestas. Son más de 20 mil cargos a elegir. Hubo procesos de pre-campaña anticipados en donde hubo una participación de la sociedad civil muy importante por parte de la oposición. Tenemos autoridades electorales hoy muy cuestionadas, con los ojos encima de la ciudadanía, los medios de comunicación muy preparados, dando seguimiento muy puntual a la elección. Y yo creo que van a ser unas elecciones complejas, sobre todo, Carmen, querido Alfredo, que no te saludé correctamente y me da muchísimo gusto. Creo que el tema de la presencia en México, como en otros países de Latinoamérica, de la delincuencia organizada, también nos para las antenas para dar un seguimiento muy, muy puntual a la organización de las elecciones. Yo es lo que destacaría ahorita en estas elecciones en las que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular, Carmen y Alfredo.
Alfredo Figueroa, ¿qué estás viendo tú en estos momentos? Ya han pasado muchísimas cosas y finalmente, en términos legales, empiezan las campañas. ¿Qué caracteriza todo esto, según tu punto de vista?
Mira, Carmen, yo creo que hay que muchas veces para hacer un análisis, comparar lo que ha pasado en el caso mexicano respecto incluso de su propia historia. Llegamos a estas elecciones, a esta campaña, yo diría que como nunca o como hace muchos años, con una cantidad de actos, digamos, previos a la etapa propiamente de campaña, desmedidos desde el punto de vista del gasto público, del gasto que se han hecho en distintas instancias. Particularmente, digamos, desde el gobierno, para incidir en el proceso electoral. Yo lo primero que diría en relación a la equidad, que es el principio que nos rige en México para la competencia política, es que llegamos a estas elecciones en condiciones, digamos, inéditas desde el punto de vista de la enorme intervención que hemos visto del presidente de la República en el proceso, digamos, hasta esta fecha, hasta estas fechas. Que ya arrancaremos propiamente, digamos, el protagonismo de quienes aspiran a la presidencia de la República y, como tú bien has dicho, a otra multitud, digamos, de cargos de elección popular, tanto a nivel federal como a nivel local. Creo que arrancamos en un proceso electoral inédito en varios sentidos. Algunos, Mari Carmen ya los advertía. La preocupación por el crimen organizado y su incidencia en elecciones federales, y cuando hablo de incidencia, no solamente me refiero a la dimensión económica que podrían estar teniendo, sino también a ejercicios de coacción de voto de la libertad de votar. Hemos tenido casos muy graves en parte del país, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Michoacán, como hemos visto en Tamaulipas. En fin, hemos tenido ya una incidencia y vamos a unas elecciones con unas instituciones débiles. Creo que hay otro aspecto que lo hace inédito. Creo que por primera vez en México vamos a vivir una elección de polos. Todas las elecciones en el país, las previas a la presidencia de la República, habían sido propiamente de tercios, siempre un tercio más pequeño si se quiere, pero siempre un tercio de dos dígitos. Hoy, aparentemente, lo que podríamos ver es una elección en donde hay dos polos, dos proyectos confrontados y una tercera opción que en realidad está por debajo de un dígito si nada cambia. Eso nunca ha pasado en México, por lo tanto hay que leer con mucho cuidado cómo se va a mover la aguja de la preferencia electoral en las próximas semanas, en los próximos meses, porque podemos tener sorpresas, sorpresas en un país que propiamente no vive segundas vueltas, no vive balotaje, sino tiene una sola elección y no tiene primarias tampoco. Entonces, creo que muchos aspectos inéditos y digamos que muchos misterios a resolverse seguramente en las próximas semanas en una campaña que será seguramente confrontada.
Sin duda, bueno, sí, esto que caracteriza México, ni balotaje ni primarias, eso no existe legalmente en México, como sí ocurre en muchos otros lugares del mundo, pero no en México. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Dijiste, Mari Carmen, hace un momento algo pues delicado, porque al final de cuentas, bueno, varias cosas, pero esta parte que destaco, que tiene que ver con la autoridad electoral. Tú que fuiste máxima autoridad electoral en México como presidenta del tribunal, que es la última instancia en materia electoral en México, bueno, dijiste que hay autoridades electorales cuestionadas. Déjame regresar después de la pausa y te pregunto más del tema.
Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México.
Inicio mi campaña a la presidencia de la República aquí en Fresnillo, Zacatecas. Inicio con ustedes. Gente buena, trabajadora y luchona. Gente que quiere vivir en paz. Claro que Fresnillo quiere paz, Zacatecas quiere paz y México quiere paz. Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia.
Vamos a atajar, como decía Pablo Lemus, el peor de los problemas, de los horrores que tiene México, que es el problema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados del país. Yo he estado recorriendo México y pasa unos cientos de kilómetros sin ver una sola patrulla. Eso es inadmisible. Eso no puede ser.
En México.
En México, en junio, coincidirán varios procesos electorales que darán como resultado la elección de más de 20.000 cargos públicos, incluyendo el presidente, los miembros del Congreso y una amplia gama de representantes y autoridades estatales y locales. Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe protegerse contra la violencia.
Regresamos en esta conversación y bueno, dejé la pregunta abierta a Mari Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral de México, con esta frase que te escuchamos hace un momento respecto a las autoridades electorales en México. Utilizaste, si no me equivoco, la palabra cuestionadas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está sucediendo en México con este factor fundamental que es el árbitro y quien va a resolver las elecciones y calificarlas?
Fíjate, Carmen, que para mí es uno de los puntos que sí me quita el sueño. México optó por un sistema electoral de instituciones democráticas fuertes. Alfredo Figueroa y yo formamos parte en su momento tanto del INE como del Tribunal Electoral. Le hemos apostado a instituciones muy fuertes, no solo financieramente hablando, sino con un sistema legal muy robusto para controlar cada paso de la elección, todos los procedimientos, todas las acciones, con mecanismos de designación de las máximas autoridades muy, muy robustos, muy, muy controlados, en donde intervienen el Poder Legislativo, en el caso del Tribunal Electoral, la Suprema Corte y el Senado de la República, y del INE, la Cámara de Diputados, y a nivel local el Instituto Nacional Electoral y también el Poder Judicial. Sin embargo, para estas elecciones, Carmen, tenemos por un lado vacantes en los tribunales electorales de todo el país, los tribunales locales. Tenemos vacantes de magistraturas en las salas regionales y especializadas del Tribunal Electoral, en la máxima instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. No ha cumplido el Senado de la República con cubrir esas vacantes. Yo pongo sobre la mesa por qué no se ha cumplido, si esta es una estrategia de debilitamiento de la máxima autoridad electoral, que al final va a tomar la determinación de la calificación de la elección presidencial. Por otro lado, en la presidencia del Instituto Nacional Electoral, yo te diría que hoy lo que se cuestiona es la forma o la debilidad en la conducción de las sesiones del Consejo. Por un lado, se ha elevado el nivel de representación de los partidos políticos, ya sea representantes del legislativo, de los partidos en la mesa del Consejo General, pero se ha polarizado muchísimo. Y yo sí he visto una debilidad o falta de pericia en la conducción de estas sesiones. Pero por otra parte, pues también se ha cuestionado el apartamiento de la ley para la designación de los máximos directivos del Instituto Nacional Electoral. Hoy funciona con encargadurías en los principales puestos, Carmen, que no podríamos hoy firmar que se trata de gente con larga experiencia electoral y técnicos para organizar una elección tan complicada. Entonces, pues la ciudadanía estamos muy al pendiente, dando un seguimiento muy puntual a las actuaciones de estas máximas autoridades, en cuyas manos está la organización y la calificación de las elecciones, Carmen. Por ahí va mi comentario.
Por ahí va el comentario, Mari Carmen Alís. ¿Qué me dirías, Alfredo Figueroa, bueno, de este tema respecto a las propias autoridades y otros elementos que tú mismo has analizado en estos tiempos que tienen que ver con otros poderes, además de los poderes formales, pues los poderes fácticos en muchos sentidos en esta elección también está bajo la lupa que puede pasar? ¿Qué me dirías, Alfredo?
¿Qué veo en la elección también, digamos, desde la externalidad? Bueno, ya decía que veo a gobiernos, como el caso del presidente, en el intento de incidir en las elecciones, y creo que el control que se puede construir desde los medios de comunicación, y veo otros ingredientes puestos a la mesa. En México, digamos, y a partir del cambio de la comunicación en general, pero de la comunicación política, hay la posibilidad de que desde distintos lugares del mundo se incida en las elecciones, ¿no? Las redes sociales tienen hoy una potencia enorme y se puede construir un clima político desde un lugar muy lejano y muy distante de nuestras fronteras para animar desde cualquier perspectiva una contienda. Aquí se empiezan a mover sobre este tablero de ajedrez un conjunto de actores de dentro y fuera del país, y creo que vamos a tener una elección que va a estar muy polarizada, que vamos a vivir como no se ha vivido, digamos, la presencia de los medios digitales. Ya tuvimos una primera experiencia en el 18, pero creo que esta será todavía más contundente. Y diría algo más, Carmen. Creo que nunca hemos llegado en condiciones, desde el principio, digamos, de los 90s para acá, en condiciones tan adversas para la democracia, en un clima tan adverso para la democracia, cuya única solución, diría yo, y como único garante, más incluso que las instituciones, lo único que tenemos es la capacidad de la sociedad de salir a participar en un proceso electoral y de poner fin, digamos, a un intento de incidir en las elecciones votando con mucha fuerza, con mucho número y con mucha libertad. Creo que desde ahí es de donde, desde esa cultura que lentamente se ha ido construyendo en México, una cultura democrática, es que se puede hoy intentar el mayor sostenimiento político del país respecto de lo que vamos a vivir.
Pues así está este panorama. Después de la pausa, si me lo permiten, regresamos en esta charla con la parte final de lo que están viendo Mari Carmen Alariz y Alfredo Figueroa, expertos en temas electorales en México, de lo que está pasando precisamente en este momento. Ya está en curso el proceso electoral 2023-2024 y bueno, pues ya lo que sigue son las campañas abiertamente con candidatas y candidatos en todo el país. Volvemos después de la pausa en un momento más. Bueno, una elección tan grande como la mexicana que está en curso y que vamos a ver qué sucede en cada lugar de la República, bueno, pues sí, nos obliga a tener Mari Carmen Alariz y Alfredo Figueroa una mirada múltiple, porque la elección va a cruzar de diferentes maneras en las diferentes regiones, en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades. O sea, va a haber aquí una elección enorme, pero realidades muy contrastantes. ¿Cómo imaginar finalmente la responsabilidad precisamente de organizar, de garantizar elecciones democráticas con la complejidad de la realidad mexicana y también con factores que inciden, como la presencia del propio presidente de la República de manera muy activa? Mari Carmen, ¿qué me dirías de esto?
Bueno, sí es lamentable que el presidente de la República no saque las manos de la elección. Yo hace algunas semanas propuse que el INE debería de suspender las mañaneras del presidente porque no hace más que campaña en favor de su candidata. Y esto rompe un principio de constitucional que es el de la equidad en la contienda. Pero lo más lamentable, Carmen, es que hemos hecho llamados a la autoridad electoral a que intervenga y a que detenga el activismo de servidores públicos, no solo el presidente. Eso es por lo que apostamos en México, a la equidad en la contienda, a que no hubiera el desvío de recursos públicos. Entonces, ya lo dijo Alfredo Figueroa, la gran apuesta es a la participación ciudadana, a que los roles en que podamos intervenir la ciudadanía como capacitadores, como funcionarios de casilla, como electores, como observadores electorales. Lo que sí puedo decir es que tenemos una estructura profesional electoral a lo largo y ancho del país, con funcionarios, digamos, profesionales que saben hacer elecciones, pero ¿hasta qué punto se les está permitiendo actuar profesionalmente, sin recursos, con presiones, inseguros? Entonces, pues tendremos que estar muy al pendiente. Sí se perfilan elecciones, Carmen, Alfredo, complejas. Estamos en un retroceso a años en donde tenemos que cuidar y dar seguimiento muy puntual cada día a lo que se está haciendo para cuidar nuestra democracia.
Nos vamos, Alfredo Figueroa. ¿Con qué despides el programa con tantos temas y ángulos?
Bueno, yo diría que sigue existiendo en el país la posibilidad, por desgracia, de regresar a un conflicto de carácter postelectoral y regresaríamos a un momento que se había ido en distintos procesos electorales. Digamos que el último gran conflicto postelectoral que tuvimos fue el de 2006, justamente con Andrés Manuel López Obrador no reconociendo los resultados de la elección en una diferencia mínima. Hoy tenemos un ingrediente adicional, digo yo, y ese ingrediente adicional es que quien pudiera dejar de reconocer los resultados ya no solamente podría tratarse de un contendiente, sino de un gobierno, cosa que no ha ocurrido digamos, en el momento de que inicia la alternancia política en el país. Estaríamos ante una circunstancia verdaderamente grave si en un sentido el propio presidente de la República desconociese los resultados que emita la autoridad electoral. Creo que esa preocupación existe.
Pues gracias a los dos por contarnos su mirada de las cosas, este análisis crítico de lo que está ocurriendo en México. Gracias, Mari Carmen Alariz. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí.
Un abrazo muy fuerte.
Igual a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien, seguiremos por supuesto en este tema y por lo pronto gracias y hasta la próxima.